La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos. Para propuestas nuevas. ¿Quién es Clarisa? ¿Por qué se llama así el programa? ¿Por qué están en esta estación? Clarisa no lo explicó.
Muy bien, ya estamos al aire en su programa Clarisa no lo explicó. Y hoy, ¿cómo estás, Chantal? ¿Jos, quieres decir algo? ¿No? ¿Tú, Gazán? ¿No? Bueno, pues hoy me encuentro yo... No están mis compañeros porque resulta que Jos y Gazán están fuera de la ciudad y Chantal no se sentía bien para venir, pero tengo un invitado especial, o sea, no voy a estar yo hablando toda la hora, 60 minutos de puro aburrimiento. Está conmigo Micro. ¿Cómo estás, Micro?
Bien, aunque podrías, Podrías estar hablando de solo una.
Pero tendría que ser acá voces, ¿no? Y contar una historia de algo, una radionovela, un pedacito, ¿no?
O ponerles un tema a tus radioescuchas y que empiecen a opinar sobre ello y que te vayan retroalimentando. Uh-huh. Y pues no sé, o igual les puedes decir cuál es la historia de cómo llegaste de Saltillo.
Ajá.
¿Cómo llegaste a Saltillo, por cierto?
¿Cómo llegué? Pues un día me salí de mi casa y fue como, bueno, ya me voy, quiero estudiar en Guadalajara y todo. Entonces llegué el primer día y dije, pues voy a conseguir trabajo. Y fui al Servicio Estatal de Empleo y les dije, hola, soy psicólogo, ¿tienen trabajos? Y me dijeron, no. Entonces me salí con mi sándwich.
Oye, me encanta que fuiste a un Servicio Estatal de Empleo.
Ajá, claro. Ajá. Yo creyendo en el Estado y en las instituciones, ¿no? Salí, ya tenía mi sándwich aplastado, ¿no? Porque se me aplastó en la maleta y me lo comí en... Está en Plaza Tapatía, el Servicio Estatal de Empleo, no sé si todavía. Me lo comí mientras lloraba, ¿no? Mi sándwich aplastado. Pero bueno, no he dicho, quién eres, qué haces y todo. O sea, Micro es, productor de radio, productor independiente de radio, y el tema que vamos a hablar de hoy, y es por eso que estás acá, es que vamos a hablar de los podcasts, ¿no?
Vamos a hablar de podcasting, sí.
Ajá, entonces de ahí que sea como...
el hilo bien, conductor.
Exacto, y que seas bien adecuado que hayas venido porque, pues tú has trabajado produciendo varias piezas, pero incluso has colaborado en podcasts que son de los más importantes del mundo, yo me atrevería a decirlo, ¿no?
Ay, o sea, voy a perder el piso, así está bien. Está bien.
Ya, súper freak.
Dale.
Ya, 2 minutos en el programa y ya me debrayé. Pero el punto es, y de ahí que era la importancia que vinieran los demás, que no vinieron, es que a mí me gustan mucho los podcasts, a ti te gustan mucho los podcasts y podría yo seguir así de Jonathan, que por cierto, Jonathan está en la cabina, gracias. Podríamos seguir hablando de esto horas y horas y un trip acá bien ondeados, sí. Y todo. Y te acuerdas del episodio no sé qué y la chava que dijo y todo. Porque yo soy muy adicto. Entonces, y les cuento, cuando conocí a Micro, fui a su casa, y yo era así como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces yo no paraba de hablar porque estaba súper emocionado. ¿Y te acuerdas del programa? No sé qué, ya estás escuchando la segunda temporada. Y Micro así como de, bueno, nos vemos luego, ¿no? Así como conduciéndome a la puerta, yo no paraba de hablar de, no, sí, qué padre, los podcasts, ¿no? Porque
es normal cuando uno descubre algo y quiere compartirlo con todo mundo o pasan dos cosas. O no encuentras a nadie con quien compartirlo. O cuando encuentras a alguien y finalmente lo compartes, pues no te para, ¿no? Ajá. Pero no, esa vez, o sea, en mi defensa no quiero que pienses en tu... no quiero que tus radioescuchas piensen que soy un ojete que saca a la gente que llega... No, es que yo estaba en un... estaba en mi bazar, estoy vendiendo cosas porque pronto saldré del país. Ajá. Y estaba platicando con un compa / cliente. Ajá. Y pues luego llegaste tú. Ajá. Y pues no sé, como que empecé a ver ahí como que, okay, sigo con la venta o sigo platicando de podcast. Entonces estaba como en una posición un poco incómoda. Pero ¿cómo te sentiste?
No, yo dije, güey, siempre me pasa cuando encuentras a alguien y luego como algo en común y te emociona. Bueno, me pasa a mí. Pero bueno, lo que yo quería decir es que yo por ejemplo, súper angustiado, ¿no? De que es que escucho como 15 horas a la semana de podcast y de programas de radio en mi celular. Y tú me dijiste, no te preocupes, yo escucho 40. Y yo dije, bueno, entonces ya súper bien, todo tranquilo.
Que conste, no es una competencia. No es una competencia. Nada, y te lo dije así, a ver, deja, saco el celular para ver cuántos escucho. Y sí, escucho es mi mayor fuente de entretenimiento. Y sí, que creo que era una buena idea de que tus compañeros conductores del programa estuvieran como al tiro, así como que nos hicieran preguntas. Y eso es muy refrescante, que personas que no tienen idea de qué demonios es esto del podcasting te hagan preguntas muy básicas y bien intencionadas, que uno dice, no, pues esto ya me lo han preguntado varias veces, pero a ver, va de nuevo. Y te sirve a ti como también para saber cómo expresarlo.
Y yo creo que la primera sería que es un podcast, ¿no? O sea, podríamos llamar podcast a cualquier programa de radio que está grabado y que puedes descargar en tu computadora, en tus smartphone.
Sí, exacto. En esencia, si nos atenemos a esa definición, pues el podcast entonces ha existido desde que nació la radio, ¿no? De la gente que quería archivar lo que decía.
El mixtape.
Exactamente. Ese era como... Ay, de hecho hay una historia bien buena sobre la palabra podcast de alguien que vendía programas grabados.
No mames.
Quería patentar
¿En
eso.
¿En dónde?
Lo voy a buscar porque eso lo escuché hace un buen rato. déjamelo de tarea y yo encuentro ese episodio.
Está muy cagado, o sea... Digo, si son buenos programas, ¿no? Que esa es también otra parte. Yo creo que sí, yo sí compraría acá mis casetcitos, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Porque luego hay... Bueno, no sé, hay... programas que es como va, ¿no? En vivo y grabamos, por ejemplo, este programa, ¿no? Grabamos una hora y así como lo grabamos se sube el archivo y después ya queda disponible para que la gente lo escuche. Pero hay otros programas que llevan un proceso, pues,
de edición.
De edición y como lo podríamos llamar storytelling, ¿no?
Storytelling, sí. Y fíjate, en este caso es que bueno que lo estamos como desmembrando desde ahorita este asunto del podcasting y qué es y qué no es. Si quisiéramos simplificarlo, podríamos decir que es un archivo descargable o es un archivo que mediante suscripción tú lo puedes descargar de forma periódica.
Ajá.
Y te llega a tu dispositivo, sea de escritorio, sea de celular.
Ajá.
Y ya, hasta ahí, ¿no? Pero en tu caso y en mi caso ya asociamos podcast con algo que está cuidadosamente editado, que ya tiene una presentación que va mucho más allá de ser un simple archivo, ¿no sé?
Que ahorita, antes de entrar al aire, lo comentábamos con Jonathan como radiodocumentales, radio journalism, ¿no? Que le llaman
sí,
como...
Sí, storytelling.
Ajá, como... historias que van contadas, que van a entrevistar a las personas, que tiene de cierta forma una estructura de principio, problema, desenlace, que nos cuentan de primera mano, pero también con una narración, lo que está pasando, o sea...
Sí, yo creo que es como lo que ubica el público, los consumidores latinos, como crónicas radiofónicas,
okay,
¿no?
Okay.
Ajá, eso yo creo que podríamos venderlo de esa forma, ¿no? Y sí, narrativa, es como todo un proceso en el que no solo fuiste a la calle a obtener información, sino que fuiste a obtener emociones de las personas y luego es todo un proceso en el que llegas, haces un vaciado, pero bueno, y ya haces una edición, le pones música y haces algo que finalmente se va a subir y va a ser bajado como un podcast.
Y digo, igual ahorita regresamos como a
ese
rollo, pero por ejemplo, quería hablar yo de algunos ejemplos que igual nos pueden ilustrar de qué se trata eso.
Por ejemplo,
yo cuando... Volvemos al tema de cuando llegué a Guadalajara. Yo trabajaba en un call center, ¿no? Entonces, yo, pues, mi inglés súper mocho y todo. Y trabajaba con puros migrantes.
¿En qué año llegaste?
En el 2011.
Okay, pues,
trabajaba con puros migrantes. Éramos un grupo de 25 personas. Y de las 25, 20 eran... O gente que se regresó para unirse con su familia.
O chitolmis.
¿Qué?
¿No te acuerdas de las chitolmis?
No.
O chitolmi tú dudes.
Sí, era así, era un cotorreo muy así, de que todos o los deportaron, o se vinieron, o se les venció la visa, o qué sé yo, y ya personas que habían vivido en Estados Unidos.
¿Nunca has pensado hacer un especial de...?
Sí, me encanta. Yo tenía esa idea de las historias hasta que sacaron una historia en This American Life.
¿De los call centers?
De los call centers.
Órale.
En el DF, ajá.
Órale, no, sí. Igual cuando hagas un especial, me invitas y que le caiga gente a compartir sus experiencias en un call center.
Está bien.
Ajá.
Entonces yo tenía que... Yo me sentía mal todos los días porque no hablaba bien el inglés, ¿no? Con el acento y todo. Entonces empecé a buscar programas y encontré Latino USA, que es un programa del NPR, que es como la radio pública de Estados Unidos, que ahorita hablamos un poco de NPR. Y está destinado a los latinos, ¿no? Entonces yo decía, esto es una forma de aprender inglés, de conectarme con mis compañeros...
Que vivieron en Estados Unidos.
Pochos latinos.
Pudiste haber dicho que vivieron en Estados Unidos.
No, pues ellos, entre ellos, así se llama, ¿no? Ajá. Y este, y al mismo tiempo aprender inglés, pero aparte como es temas de latinos, ¿no? Están hablando de que los tamales y que la abuelita, ¿no? Así, my abuelita, ¿no? Entonces,
ah, buenísimo episodio, sí.
Tienes como... Vas aprendiendo inglés, pero hablando de cosas que sí te son familiares, ¿no? Entonces, sí, así sí. Yo escuchaba el programa y lo escuchaba, este...
Cada semana.
Cada semana, pero lo escuchaba como 3-4 veces hasta que le entendía lo que se trataba. Y así fue como fui aprendiendo inglés, pero también conocí los podcasts y de ahí empecé a otro y otro y otro. Porque siempre se conecta, ¿no? En un podcast, este, te recomiendan, hacen colaboraciones de uno con otro, entonces vas y escuchas el otro y así vas creciendo como la red de
podcasts. Sí, sí,
escuchas,
hacen una mención de los podcasts, ¿no? Para que haya como cross-promoting, le llaman. Ajá. Sí. Sí, este, nada más quiero, a ver, para que, no sé si hay alguna forma de que podamos tantear a tus radioescuchas, ajá, que nos digan si ya les quedó claro que es un podcast. A ver. Y eso podría ser una forma para ver si podemos seguir debrayando e irnos como en capas y capas sobre este mundito. Entonces, en lo que te... Oh, no. ¿Qué? Es que te veía como fuera del micrófono agarrando algo.
No, estaba en mi celular. Ajá. Pero sí, no sé si tú tengas algún ejemplo de un podcast, pero como tu historia con ese podcast, ¿por qué fue que te llegó?
Ah, ok. Uf, a ver. Pues creo que el primer podcast que yo recuerdo haber consumido desde... 2010, o sea, mi consumo de podcast, o el que al menos yo, pues el de Olayo Rubio, yo creo. O sea, este, pero bueno, ahí va de nuevo un crash course sobre podcasting. O sea, imagínense, ustedes nos están escuchando desde sus casas o desde su celular, ¿no? Entonces, si tienen iPod... Perdón, iPod, iPhone. Sí, ya llovió. Si tienen una grabadora de cassette, sintonicen la exquisita ignorancia. No. Si tienen un iPhone, busquen una app que se llama Podcast, ¿no?
Ajá, que ya,
ya viene instalada. ¿No? Ahora, ya está instalada esa. El siguiente paso, si ya confirmaron que tienen esa aplicación instalada, es váyanse a la iTunes Store. Y busquen podcast, pónganle podcast y les van a aparecer muchos resultados.
Como Clarisa no lo explicó.
Ya está subido en el... Sí. Ah, entonces, eso podría ser, ¿no? Como que busquen Clarisa no lo explicó. Ajá. Y van a ver que ahí está Clarisa no lo explicó, va a estar la descripción de Clarisa no lo explicó. Y va a haber un botoncito que dice subscribe, ajá, si ustedes hablan inglés, o va a decir suscribir, si hablan español. Y en el momento en el que ustedes le dan suscribir... Ese programa de Clarisa no lo explicó, les va a llegar cada semana sin que ustedes muevan un dedo.
Sí, a huevo. Porque eso está súper padre. O sea, ya nada más te llega como una notificación y te dice, ya está el nuevo programa de... Y ya es una experiencia. ¡Ah!
Y ya van a tener la exquisita ignorancia donde quieran, cuando quieran.
Ajá, exacto. Que otro podcast del que quería hablar, ajá, es este... Uno que se llama Startup, ¿no? Es un güey que sí tenía mucha experiencia, pero tenía así un peso, ¿no? Bueno, un dólar, porque es en Estados Unidos, ¿no? El ejemplo que di de Latino USA es en inglés, y este también es un podcast en inglés, se llama Startup.
Startup.
Ajá. Entonces el güey dice, yo quiero hacer una empresa de podcast. Ajá. Y dice, ¿por qué? Porque yo sé que este es un mercado que va a crecer y que va a valer muchísimo en el futuro. El güey empezó hace 2 años, en el 2014.
Y que ya estaba empezada la industria y todo el asunto de la industria, desde el 2004.
Exacto. Entonces el güey empieza y no sé cuánto valga hoy en día su empresa, pero sí sé que por lo menos $3 millones en inversiones ya ha recibido. Ahorita la empresa tiene 6-7 podcasts muy buenos, que todos tienen como este nivel de calidad de que son historias que editan, que hacen investigación y todo. Y el güey, de eso se trataba, era como el reality show de cómo iba fundando su empresa. Ni siquiera tenía la empresa cuando empezó, era él en su casa, casi que en el baño grabándose. y hoy en día ya es una empresa de 40 personas.
O sea, él convirtió una inquietud en un proyecto de primera persona y de narrativa,
ajá,
¿no?
Ajá, y estaba padrísimo. Ahorita ya cubren historias de más empresas que están empezando, ya no están de primera persona la narración de lo que me está pasando y me peleé con la esposa y ya no tenemos dinero y nunca veo a los niños porque estoy trabajando. Ajá. Pero sí, esa primera temporada es muy, muy buena, ¿no? Que eso también es otra cosa, que hay podcasts que van siguiendo una historia a través de la temporada.
Ajá.
Que fue lo que pasó con el podcast este de Serial.
Con Serial, claro.
Que es un podcast del que hasta en Saturday Night Live le hicieron una parodia. O sea, hablaba en todos lados. Se rompieron las barreras de... O sea, no conoces Serial, ¿sabes? Era como ya llegó a la cultura popular y la gente lo comentaba.
Exacto,
y...
exacto. Para mí eso ya fue un gran indicador, ¿no? Que saliera en... Que fuera objeto de parodia en Saturday Night Live. Eso se me hizo así como... Ok, ya es una cosa, ¿no?
Ajá, exacto.
It's a thing, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando te estaba diciendo así como que les dijéramos a tus radioescuchas que hiciéramos como un repaso de a ver si ahora sí ya saben, ajá, que es un podcast, me habías preguntado que cuál era el que yo empecé a escuchar y yo te dije el de Olayo Rubio.
Ajá.
Eso fue en el 2. Olayo Rubio, para los que tienen menos de 30, quizás sea una figura no muy reconocible, pero antes de internet, antes de Facebook, había una estación de radio muy famosa, muy de culto en el DF, que se llamaba Radioactivo.
Buenaza.
Entonces Radioactivo tuvo entre sus filas a este tipo llamado Layo Rubio, que es un genio de la radio.
Ajá.
Que sabe hacer muchas voces, que sabe editar audio, que sabe contar muy buenas historias, que aparte tiene una preparación autodidacta en muchos temas muy amplia. En el momento en el que cierran Radioactivo por cuestiones que todavía no quedan muy claras. Uh-huh. Muchos dijeron que pues ya venían las elecciones, entonces ya no era tan necesario.
Okay.
Y querían convertirlo en algo menos para jóvenes. No sé, como que no le querían seguir apostando a Radio Alternativa y Radio Alternativa para jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Cuando cierran Radioactivo, Olayo Rubio y otros, hay como... Digamos que hay como un... Se hunde la nave de Radioactivo, uh-huh, pero salen unas lanchitas, uh-huh, ¿no? Una lancha va y funda Dixo y la otra lancha va y funda la revista R&R. No sé si la recuerdes.
No, pero Dixo sí lo conozco.
Era una revista de tabloide, tamaño tabloide, ajá, muy buena, que circuló creo que como entre 2006 y 2011.
Ajá.
Entonces, la lanchita de Dixo se llevó a Fernanda Tapia, que, ajá, seguramente ubicas por El Almohadazo, sí, por... ¿cómo se llama? En WW, no sé cómo, ajá, se llama el programa. Y que ha sido una locutora tremendamente... Ya tiene todo su pequeño imperio en este mundo de la locución,
wow,
¿no? Se fue Fernando Benavides, se fue el Pocas, el DJ el VJ de MTV.
Ah. Saludo a Carmen.
¿Y quién más se fue en eso? Se fue el Warpic, que también no sé si lo ubiques.
No, no, no.
Él es baterista de Lost Acapulco, ajá, y pues también tiene toda una historia de podcast. Entre ellos, ¿no? Se fue Blue Demon. Entonces, y la otra nave, la otra lanchita en la que se fue Olayo Rubio, se fueron, creo que La Reclu, Insopor y otros.
Ah, no mames.
Y esos fundaron R&R, una revista de rock muy buena.
Uh-huh.
Bueno, más bien de música, que abarcaba, que tenía rock como la bandera principal, pero otros géneros. Y dentro de la revista R&R, entre su estrategia digital, empezaron a producir podcast. Uh-huh. Y el podcast que se volvió el ancla y que era como hacía simbiosis con R&R y con el público en internet, era el podcast de Olayo Rubio.
Ajá. Entonces, ¿qué se llamaba así, no?
Ajá, si ustedes buscan, si ponen Olayo Rubio en la iTunes Store o en su buscador de podcast de Android, van a encontrar una como un casco. Es como una parodia de la portada de la película de Full Metal Jacket.
Okay. No,
y bueno, es como un casco que trae unos audífonos y es, bueno, toda una parafernalia que le llaman el podcast de Olayo Rubio. Y fue un éxito brutal ese podcast porque tenía un diseño de audio calidad de película hollywoodense.
Uh-huh.
Y la estética sonora es muy de película hollywoodense, o sea, de mucha parafernalia, efectos, muchos build-ups, muchos efectos, mucha ecualización, las voces perfectamente cuidadas, pero todo como hasta el límite del engolamiento, ¿no? Uh-huh. Porque hola, yo Rubio, habla así todo el tiempo, ¿no?
Hace voces de comerciales.
Y hace voces de comerciales y el tipo, pues, hace un montón de personajes.
Qué cagado, así que te la metes en la calle, ¿no? ¿Qué onda, hola, yo? Huge fan. Y el vato, muchas gracias, ¿no?
Como de, y así habla también.
Unas ahogadas, ¿no?
Ajá. Sí, y este tipo, Olayo, hace este podcast y se vuelve un hitazo porque no solo es la idea de que, ok, este tipo es muy bueno porque le tira al gobierno o le tira, ajá, al PRI o le tira al PAN. Ajá. O sea, recordemos que que los años críticos o los años de más popularidad o exposición que, uh-huh, tuvo el podcast de Olayo Rubio fue durante los años de Calderón en la, uh-huh, presidencia. Entonces no es solo el elemento de que le tire a un gobierno o a un sistema capitalista o a cosas que están mal con el mundo, sino que la forma en que lo cuenta. Uh-huh. Entonces él va intercalando personajes, va intercalando narrativas y juega muchísimo. Es un podcast muy lúdico, uh-huh, que te hace que te transporta a distintos mundos. Uh-huh. Y de temática muy variada. Entonces es el, sí, que...
te digo, hablas de uno y se conecta con otro. Entonces yo ahorita, mientras hablabas, pensaba como en mil. Pero a lo mejor uno que... las personas que nos escuchan podrían comenzar para que se familiaricen de qué se trata estos del storytelling o las crónicas. Es el de Radio Ambulante, ¿no? Que es un proyecto que desde Estados Unidos producen historias de Latinoamérica. Entonces, una semana puede ser de Colombia, otra puede ser de Argentina, de México. Y todas siempre llevan, de cierta manera, una problemática social o nos hablan de las realidades de Latinoamérica. A mí me gusta mucho, o sea, recuerdo una historia de un güey que se va a ensayar cómo cruzar la frontera en un pueblo de...
En Hidalgo.
¿Es Hidalgo? Ok. Un saludo a Jos, que está en Hidalgo, por si quieres ir, Jos, a intentar esa bonita actividad de team building, de cruzar la frontera, fake frontera durante la noche. Recuerdo uno de una pareja de lesbianas que fueron las primeras en tener una hija. Y
la familia del milenio. Ajá, exacto. Se llama eso. Sí.
Y miles de más historias de muchos países de Latinoamérica que hacen, como que replican esta cosa que hacen en Estados Unidos del storytelling, pero estas en español y pues no, la neta está muy chida.
Sí, qué bueno que mencionas Radio Ambulante, porque fuera de los jugadores que han estado en el podcasting mexicano como Olayo, como Dixo, como Indio, que hizo su esfuerzo también de tener podcasting, Radio Ambulante tiene menos tiempo jugando en este campo, ¿no? Tiene como 4 o 5 años a lo mucho. Uh-huh. Y sí, el hecho de que... Y yo creo que el plus, lo que le da como mayor exposición es eso, de que lo llamen historias de América Latina. Porque se vuelve delicioso escuchar acentos de distintas partes de América Latina.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
Para mí es como el plus.
Ajá. Sí, y por ejemplo, estoy aquí en la aplicación de podcast de iTunes y la verdad es que... algo que también comentábamos fuera del aire es que los que más escuchan son programas que pasan en la radio, o sea, que pasan en MBS o que pasan en W Radio.
Ah, sí, que es un archivero, ¿no?
Sí.
Ajá, sí.
O sea, por ejemplo, está La Corneta, Dispara Margot Dispara, que me gusta mucho.
Que es con Horacio Villalobos. Ajá. Ese nunca lo he escuchado.
Me encanta, es muy bueno. Está Ya Párate, Marta de Baile, ¿no?
O sea, lo mismo.
Sí, y hasta el número 7 está uno que es de Relatos de Terror, que no lo he escuchado. Pues.
Órale.
Pero imagino que
¿ese es el top? A ver, ¿qué hay más en el top?
Está La Mano Peluda, que antes era bueno, no sé si ahorita es igual de bueno porque ya cambiaron de conductor.
Okay.
Podcast de Historia Desconstruida, que me imagino que es algo como de History Channel.
Ajá.
Y ya, los demás son así de que inglés para principiantes y libros para emprendedores.
¿Y quieres hacer como el contraste con el top que hay en Estados Unidos?
Ajá, pero digo...
¿No te aparece en
No, porque como mi tienda
es mexicana. Está basada en México, ¿no?
Ajá. Pero, por ejemplo, yo digo que el programa que... el más famoso, no sé si ahorita es el más escuchado, es uno que se llama This American Life, ¿no?
Sí, 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 el que conduce a Ira Glass.
Ajá, que es el programa así como el que más lo conocen fuera, a lo mejor, del mundo... bueno, junto con Serial, que más lo conocen fuera del mundo del podcast. Incluso en la serie Girls se la pasan mencionando...
Ira Glass.
Ira Glass. Y también le hicieron su parodia en Saturday Night Live. Esa nunca llegó al aire, pero... Este, hay un episodio de Girls donde la chava se está en el bosque y se agacha así como en postura fetal y se pone sus audífonos en su iPhone y pone This American Life, ¿no? Es como su momento de confort. Pero sí, digo, hay miles y miles. Y te digo, podríamos estar aquí...
Sí, 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 se puede volver una cosa bien ñoña y estaría chido si hubiera chelas y que dejen el micrófono abierto y nos quedamos.
Y ya después...
una tertulia podcastera y ya quien quiera entrarle.
Y ya después edite, ¿no? Nomás las partes como... Ajá. De más alto rating y ya.
Sí.
Pero bueno, este... ¿Te parece si vamos a la canción?
Sí. ¿Cuál vas a poner o me ibas a dejar dar chance
de
poner
una? Ah, sí, sí, sí. Recomiéndanos algo.
Sí. Me gustaría que pusieran esta. Es de Kanye West. No More Parties in L.A. Es del nuevo disco de The Life of Pablo. Este... A ver, déjase la paso.
De Jonathan, que...
Que mi letra no está chida.
Que mi abuelita y que se perdió un poco. Pero entonces, este... Esta canción es del nuevo disco de Kanye West. Pues vamos a darle una oportunidad a ver cómo se escucha. A ver, porque yo sigo pensando en lo que pasó con el... escándalo de... Que hizo un video con figuras de cera de... Taylor Swift y George W. Bush, y después salió George W. Bush a decir que él en realidad no está tan gordo como se le vio en el video de Kanye West. Pero bueno, esta dices que también es del nuevo disco de Kanye West, la canción.
Sí, es el de Life of Pablo, el más reciente, el de este año.
El que tiene el video con las figuras de cera.
No veo videos.
Ok. Creo que soy de las últimas personas que ven videos. Yo veo muchos videos.
No, pues es como acorde a tu generación, ¿no? ¿Cuántos años te llevo?
¿Cuántas años tienes?
30.
27.
Ah, no, entonces sí. Entonces tú eres de mi generación. ¿Sabes? Yo la neta así como cada vez le encuentro menos atractivo a ver videos de música.
Sí, ya casi nadie ve videos hoy en día, ni Jonathan. Pero bueno, ¿ya está lista? Ok, pues vamos con esta canción y ahorita regresamos.
Shot my nigga Rob, he too G, that's why we Gucci. See, we sliding through the city. I don't know about where you be. Mr. Keep a bad bitch, they back it up like I was juvie. Look, I'm more focused than ever. Bad bitches in my peripheral, they grasp for the cheddar. Catch a trick and I'll never. My team is money like weather. And whether it's sunny rain, hell or snow, we gon' get this dough and that's for sure. Look, I'm bypassing the cells and cemeteries. Middle finger to that crooked judge and the jury. Real niggas feel me, give about
about the way she wore. Turning you the cheek up, darling, I ain't done with you. Come on, sugar, won't you take a shot? Arms are pulled across, show me what you really got. You high, just a baby child. Get a heartbreaker, holding on the total line. A cheeky smile and a dad's good looks. She grew up hard, stealing off me like a crook. Roll me over. Time again, Papa don't approve of it. Roll me over. Time again, Papa don't approve about the way she was. Come on down and do the hips to shake. Someone let me out my cage.
Ya estamos de vuelta en Clarisa no lo explicó.
Y... Oye, no era la rola, perdón.
¿Qué rola escuchamos?
La rola que intentábamos escuchar, que espero que luego la busquen o ahí en La Exquisita Ignorancia. Ajá. Y les voy a pasar el link adecuado. Es una rola de Kanye West que viene en el disco de Life of Pablo de 2016. Ajá. Y no sé qué pasó que... ¿Sabes este fenómeno raro de la gente que sube cosas a YouTube?
Y los bajan.
No, una cosa es que los bajen, ¿no? Por asunto de copyright, pero la otra es gente que por conseguir clics.
Como el de, ve la película completa yo antes de ti aquí, es un video de 2 minutos y tú, güey.
Exactamente, eso. Entonces lo que pasó ahí en la consola, ahí en controles con Jonathan, que quería poner la rola, y pusieron una cosa que no era la canción que yo les quería poner, pero sobre la marcha les sugerí que pusiera algo de rock crudito, más garage, que se llaman Black Pistol Fire.
Black Pistol Fire,
y la rola se llama Hipster Shake.
Muy bien.
¿Tú no eres de rock?
No, fíjate que no.
Sí, pero... no, bueno, tu show se llama Clarisa no lo explico.
Sí. Entonces... ¿Qué más pop, no? Que eso.
Ajá.
Vamos con... Tenemos una llamada sorpresa.
¿Hay llamada?
Sorpresa, ajá.
Dios, a ver.
De alguien que sé que nos está escuchando, for sure. O sea, yo estoy llamando, pues. Entonces, no nos llamaron. Bueno. Bueno, sí, ¿quién habla?
¿Jos? ¿Qué onda?
¿Por qué no viniste, Clarisa?
Porque estoy de viaje del trabajo.
¿Dónde estás?
En la capital del mundo, Tizayuca, estado de Hidalgo.
Oye, ahí hay unas actividades bien buenas de team building. ¿Sí escuchaste la recomendación?
¿De qué?
¿Sí escuchaste la recomendación de que hay unas actividades de team building buenas ahí?
No, me corta mucho.
Ah, perdón, discúlpame que no tenga señal. Pero bueno, ya que estás aquí, les voy a contar a ti y a Micro una de mis notas. Es que descubrieron que la reina de Inglaterra tiene... bueno, en realidad ella no es la legítima heredera. Hicieron como unos estudios del árbol genealógico y el legítimo heredero es un vato que es gay, ex-mormón, que vive en Utah. Esto es en serio, hasta ahí es en serio la noticia.
A ver, repítelo.
O sea, hicieron como análisis de quién era el heredero como que tenía el derecho y ahí como que se brincaron gente para colocar a la familia de esta reina Isabel, ¿no?
Ajá.
Entonces, en realidad, traquearon como la línea del güey que debió de haber descendido. Ajá. Y es un güey que vive en Utah, una vida super X, y que es gay, y vive allá en un pueblecito de los mormones, ¿no?
¿Pero como lo exiliaron o qué? No entiendo.
No, como que, no sé, se lo brincaron, haz de cuenta. Pero ahora el mame es de que si va a volver, o sea, va a cruzar el mar y va a venir a reclamar su trono cuando sus dragones ya hayan crecido. Exactamente.
Pero mormones, ¿no? Entonces, ¿qué montaría sin los dragones?
Pues, no sé. Pero ese es el pedo, que encontramos a la Khaleesi de la vida real.
O sea, ¿es hijo de quién?
No sé, es como de 5 generaciones arriba es donde se lo brincaron. O sea, a su tatarabuelo.
Al great, 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 great.
Se lo brincaron. Pero bueno, esa era mi nota. ¿Ok?
Ah, pues está buena.
¡Qué avionazo! Bueno,
que te la sigas pasando bien en ese pueblo tan divertido.
Oye, Joste, la verdad te querían hablar. ¿Ah, ya le colgaste?
No.
Ah, es que te quería hablar Israel para reclamarte pasivo agresivamente de que no estabas aquí.
Ajá.
No, pero pues ya viste con tiempo y todo.
¿No?
Más bien Gazán y Chantal, ¿qué onda?
Ya sé.
Sí, bueno. Podemos hacer un reality show de tú en la radio por internet.
Okay. Bueno, gracias, Jos.
De nada, bye.
Bueno, esa fue la nota, pero...
¿Qué interesantes dinámicas de team building tienes tú con...
¿De qué? ¿De team building?
Con tus amigos.
Oye, otra nota que traía es que sacaron hay unos anillos para... Tú los configuras con un programa de Netflix y no puedes... ese programa queda bloqueado a menos que estén las dos personas... viendo Netflix. O sea, por ejemplo, tú vives con...
Con una persona.
Con tu morra. Ajá. Y ya tienen su programa que no vayas a ver tal capítulo sin mí.
Ajá.
Entonces, esa persona se lleva su anillo y se bloquea el programa para que no te saltes episodios.
Monogamia televisiva.
¡Ajá! ¡Exacto!
¿Por qué?
Porque la gente luego es bien gacha y se hacen compromisos y todo y resulta que terminan viendo el programa.
Yo digo que esos compromisos de esperar a que se den las condiciones y se alineen los planetas para que tú y tu pareja vean algo juntos está chido, pero hay que tenerlo limitado.
Sí, tiene que ser un programa que no te guste tanto porque si no vas a ser infiel, pues...
Monogamia televisiva.
Ajá, exactamente.
Vas a ser infiel.
Sí, yo sí he visto... O sea, la verdad nunca puedo. Siempre me salto o me saltan.
¿Has hecho compromisos de ver una serie con alguien?
Sí.
¿Sí? A ver, ¿qué has hecho?
Creo que era How I Met Your Mother. Pero eventualmente... esa es larguísima, tiene 9 temporadas. Entonces me saltaron, luego yo salté. No sé, pues. Pero no, jamás he terminado de ver una serie. O sea,
¿ese
en el
fue
camino?
Tu compromiso, How I Met Your... Ajá. Eso sería verdadera monogamia televisiva.
¿Y por qué?
Porque es una serie de 9 temporadas. Ajá. Nadie lo aguanta.
Y no, la neta no aguanté. Pero también he tenido otros que en el camino pierdes el interés. Bueno, es como las relaciones. Netflix es como las relaciones itself.
Sí, digo, se entendería, por ejemplo, esos compromisos con series cuyas temporadas son de 13 capítulos, de 11 capítulos.
Y de 11 minutos, ¿no?
No, pues, por ejemplo, Orange is the New Black son capítulos de casi una hora.
Ajá.
Y Game of Thrones de 42 minutos.
Ajá.
Pero How I Met Your Mother es una serie como de 25 minutos el capítulo.
Ajá, como 20, ajá, 22 o algo así.
Y que nunca vi, entonces...
No sé, ¿ves? Ser un fenómeno. Ese puede ser tu serie. O sea, puede convertirse en tu serie.
¿En mi serie monógama? No, qué terror. Así como, oye, mi vida, ¿quieres que haga las palomitas y haga de cenar para esperarte a las 8:30 y ver esa serie que no me gusta tanto? No sé.
Sí, la neta.
Como
sí.
Que no hay incentivo para mí en eso.
Sí, a mí la neta no me gusta hacer esa clase de compromisos. Que no voy a cumplir, pues. Pero bueno, quería intentar...
¿Quieres hacer otra llamada?
Sí.
Sí, sí, ya que estás exhibiendo a tus colocutores.
Jonathan, ¿me abres la línea? A ver, esta persona sé que no nos está escuchando porque tiene, hablando de compromisos, actividades más importantes. A ver si toma la llamada. Vamos, tú puedes. ¿Quién habla? Disculpe.
¿El señor Israel?
Sí. ¿Es Gazán?
Güey, ¿qué traes? Sí, güey, ¿qué pedo?
Estás al aire, güey.
¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Los extraño muchísimo.
¡Hipócrita! ¿Dónde estás?
Güey, en Monterrey, aquí con la señorita María Fernanda Pacheco. ¿Es ¿Oye? Real que estoy al aire, güey, o no?
Claro, claro. Y toda la gente.
Ay, estoy exhibiendo. ¿Cómo están?
Bien, aquí tengo un invitado, tengo a micro. Y está como siendo testigo de... Pues de que no viniste, pues.
Hola.
Ay, güey, pues, hola.
Estás siendo testigo de cómo te están exhibiendo junto a tu público, frente a tu público.
Oye, pero ¿por qué me están exponiendo? Israel, tú, de que tu memoria sea corta, que todos los que nos están escuchando ahorita en vivo sepan que mi amigo Israel sabía perfectamente que yo no iba a ir.
Ay, ya te voy a colgar porque tengo un poco tiempo al aire.
Güey, siento que me estás chamaqueando y que luego voy a hacer la motivo de burla. Pero no voy a arriesgar a todos los fans de Clarisa. Yo decirles que Israel es un mentiroso con una memoria mínima.
Muchísimas gracias. Te está perdiendo la señal.
Oye,
estamos entrando en túnel, ya, bye.
Entrando en túnel.
¿Qué?
Estamos entrando en túnel.
Ay, ajá.
En la Clarisa, en el Clarisa Móvil.
Ay, no manches, ya están poniendo calcas como las otras estaciones.
Exactamente, exactamente.
Ay, güey, jamás pensé que un beso en Facebook a mí me hacía crecer tanto.
Sí, ya, así fue como fuimos creciendo. Muy bien. Oye. Pues muchas gracias por salir en el, para que así cuando salgan tus créditos, diga tantos episodios.
Recomiéndale un podcast a Gazán.
Oye, amigo, no, ¿tú escuchas algún podcast?
Yo escucho algún podcast. Sí, varios. ¿Cuál?
Recomiéndanos uno.
Pues es que depende. Yo oigo muchos de viajes. Ajá. Y y hay uno ahí en el... ¿Cómo se llama? En el...
Ya estás como Peña Nieto, ¿eh? Te estoy cachando.
No, amigo. No, cállate, güey. Se llama Zero to Travel. Ese me gusta.
Zero to Travel.
Zero to Travel. Y hay uno, es de unos güeyes que hicieron una backpack que se llama Tortuga Backpacks. Ajá. Que también está padre porque hablan mucho de la experiencia y de cómo empezó el negocio. Y obviamente también del proceso de generar una mochila que fuera como ideal para los backpackeros y cosas así. Eso están padres. Escucho muchos audiolibros y cosas así. Y evidentemente lo que oigo todas las mañanas religiosamente, Clarisa no lo explico.
¿Cómo tienes tantas mañanas? Pero bueno, muchas gracias por tomar la llamada, Ga.
No, hombre, ¿de qué? Les mando un abrazo a todos. ¿Quién está en la cabina?
Nada más estoy yo. Y Mika. Y Jonathan en los controles.
Uh-huh. Gracias,
muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bye.
Ya está.
¿Y le vas a hablar al tercer integrante?
No, a Chantal no, porque creo que está enferma. Entonces ya sería mucha daga. Pero bueno, eso fue Gazán, que seguramente él sí hace compromisos en Netflix. Y luego también, o sea, bueno, X. Se me faltó decir.
Bueno, X.
Es que iba a decir que la gente evita, salió un estudio que la gente evita salir a convivir con otras personas en vivo. Prefieren a Netflix que ver a personas.
Prefieren Netflix que ver personas. Ajá. Yo creo que tiene que ver con la edad. Ya es como un asunto de inversión y de riesgo. Que, por ejemplo, dices, no, pues ya son las 10 de la noche de un viernes.
Inversión y riesgo. ¿A dónde vas?
Y dices, a ver, son las 10 de la noche. Me arreglo. Estoy dispuesto a gastar 200, 300 pesos a salir a la jungla urbana. A algún antro o bar o lo que sea. Ajá. A ver si obtengo algo de placer. Ajá. Instantáneo y consensual, obviamente. Si eso... Entonces ya empieza a balancear. Y la otra opción es, prendes la tele.
Y ya tienes placer instantáneo.
Y ya tienes placer instantáneo. Y puedes escoger y descartar.
Sí.
O sea, se amplía la baraja de posibilidades.
Un chingo de poder, cero pesos, sí.
Exacto.
Oye, pues, ¿te parece si hablamos de lo que pasó con Levi's? En una tienda Levi's aquí en Guadalajara. Para cerrar con Pokémon Go, porque Pokémon Go es un tema. Es todo un tema.
Yo he estado ajeno. O sea, sí he visto.
Ahorita te explico. Y te platico. Pero bueno, lo de la tienda de Levi's, lo que pasó es que pusieron como en su escaparate pusieron una manta, ¿no? Que era como los colores del arco iris, que era como gay friendly o pro gay, no, bueno, más bien gay friendly, y decía algo así como hashtag Pride, y aquí tenemos nuestra línea que apoya al Pride, ¿no? Como el orgullo gay, algo así.
Aquí tenemos nuestra línea que apoya al Pride. ¡Kiching! ¡Kiching!
Sí, a huevo.
¡Cáiganle, gays! ¡Kiching!
Sí, a huevo.
Sí, sí.
Pero solo los gays que puedan pagar 800 pesos por un pantalón.
Bueno, exacto.
El punto es que se hizo todo un pedo porque salió que la tienda comercial en la que está ubicada es un centro comercial aquí en Guadalajara que se llama Andares. Les pidió que si pudieran retirar eso, ¿no? Que iba en contra de... Ay, no quiero decir la moral y las buenas costumbres porque eran otras palabras, pero...
¿No eran esas las palabras? ¿No era la moral y buenas costumbres las palabras?
No, era como... La formalidad o algo así, pues.
De ¿la formalidad?
O algo así de las personas que van a la tienda y los principios de la plaza comercial y shalala. Entonces, un amigo fue este fin de semana y subió una foto de que ya habían retirado esa...
¿Cómo se llama tu amigo? ¿Tu amigo fue el que inició todo este...
No, él solo fue y, ¿ah? y dijo, miren, ya quitaron todo este pedo.
Ah, ok, pero ¿cuál es su cuenta en Twitter?
¿Por qué?
No creas. No, es que a lo mejor fue él el que mandó la foto y alguien más lo retomó y de ahí empezó a hacerse el barullo.
Ah, no, él subió la foto de que ya lo habían retirado.
Ah, okay.
Pero después salió una declaración de Levi's México donde decían que no era cierto.
Sí, fue una cosa muy extraña en la que, por un lado, la sociedad civil organizada... hace, bueno, o algunos sectores de la sociedad civil organizada hacen una manifestación o amenazan con hacer una manifestación, más bien avisan que van a hacer una manifestación, y el corporativo lanza un comunicado en el que dice, no, es que a ver, espérense, la línea Pride solo iba a salir durante junio. Estamos como a 6. ¿Cuándo fue esto? Ayer fue 10.
Como.
Antier 9. Fue en el 9-8, ¿no? Uh-huh. Entre el 8 y 9. Entonces, para ellos era como, pues ya cumplió su tiempo la línea Pride. Uh-huh. Entonces, pues ya vamos quitándola porque nada. Y ya se agotó y que gracias a los consumidores se agotó esa línea. Entonces, ya no había necesidad de tener el Pride ahí.
Ah, no mames.
Ajá. Entonces, eso fue. De pronto era como, ok, Andares dijo esto, ya se lavó las manos. Levi's ya dijo esto, ya se lavaron las manos. Y en medio, los indignados se quedaron como, no, pues, a ver. Bueno, sí, ok, Levi's ya se lavó las manos, pero eso no significa que la erradicación ya esté completada, ¿no? Pero para mí eso da como tema que no creo que alcance como a dilucidar o a desmembrar. Porque para mí va mucho más allá de que los reclamos sobre lo público, sobre la libertad de expresión, se den en espacios de consumo privado. Uh-huh. Para mí ese es como lo que más me llama la atención de estas manifestaciones. Y no solamente me refiero a la manifestación del Pride en Andares, sino también la de las mamás que amamantaron en galerías.
Ah, claro.
Es un tema que da para un programa y que sí me gustaría como... Digo, no en la exquisita ignorancia, no sé si lo vayan a hablar con tus amigos ausentes. Pero creo que sí es importante hablar de eso, de que lo público, de los derechos de las personas, o sea, lo público, los derechos de las personas, las libertades individuales, que el punto de reunión para reclamar algo sean plazas comerciales.
Ajá, exacto.
Eso me apabulla.
Uh-huh, exacto.
Sí. Y bueno, aprovecho para enviarle un mensaje a Mónica. Ajá. Tengo una historia con Mónica porque hace como 6 años, no sé, yo tenía un programa en la estación de radio del ITESO que se llama Itópica.
Ajá.
Y tenía un programa que se llamaba Esto No Es Radio. Y hace como unos meses, hace como unas semanas, retomamos el contacto. Y me dijo, hey, ¿te acuerdas cuando me mandaste saludos y dijiste algo de mí al aire? Y le dije, no, pues no me acuerdo. Entonces aprovecho esta oportunidad para enmendar ese error y pues mandarle un saludo a
Mónica. Y decir algo de ella.
Ajá. Y me dice, ¿qué financiero me saliste? Y a lo que yo me estaba refiriendo con lo de riesgo y eso, se llama costo de oportunidad.
¿Como costo-beneficio o algo así o qué?
Pues no sé, nada más me alcanzó a decir lo de costo de oportunidad.
Costo de oportunidad. Ajá. Ok, ya aprendimos algo hoy. Costo de oportunidad.
Hoy aprendimos finanzas. La puedes invitar a ella para que hable de finanzas personales. O de negocios.
Sí. Ah, ok. Sí, se podría...
Es muy buena para eso.
Cotorrear a Gazán, que también es como...
¿Financiero?
Sí. Bueno, ahorita acaba de comenzar a trabajar como coach de finanzas personales.
Coach de finanzas personales.
Digo, aparte de su trabajo que tiene de... en su negocito. Un saludo. Claro, cuando nos escuche, porque sé que ahorita está con la novia y no nos escucha. Oye, pero bueno. Pokémon Go. O sea, uno abre Twitter y todo es Pokémon Go. Uno abre su portal de noticias. Uno abre BuzzFeed y todo es Pokémon Go. O sea, bueno, ¿qué es Pokémon Go? Una nueva aplicación que resulta también ser un juego de Pokémon que juegas a través de tu GPS en la calle, ¿no? Entonces te dice, hay un Pokémon a 2 cuadras. Entonces tú caminas las 2 cuadras y atrapas tu Pokémon. Ajá. O sea, en la vida real no hay nada. Todo es en tu celular, pero sí tienes que desplazarte físicamente en el espacio para poder capturar tus Pokémon, ¿no?
O sea, estás sacando a muchos nerds de sus salas y de sus cuartos.
Claro, y lo que dicen es, van a acabar con la obesidad, y no es cierto, el otro día vi un güey en el camión, pues el güey va deslizándose en el camión y así va capturando los Pokémon, ¿no? Y después escuché que en Estados Unidos ya está saliendo como tipo Ubers, pero te llevan a donde están los Pokémon.
No es cierto.
Sí, la aplicación está creciendo y la aplicación ya es más grande que Tinder y tiene una semana y dicen que va a ser más grande que Twitter.
O sea, a la gente le interesa más atrapar Pokémones que coger.
Sí. Okay. Y salió una nota en el Deforma que dice, los hombres sexualmente activos reportan que no les interesa Pokémon Go. Salieron muchos memes.
Oye, pero ¿es una app que bajas?
Es una app que bajas Android. Gratis. En Android no ha salido, pero ya está por salir en Android. También la puedes bajar. Ahorita la puedes bajar en iPhone. No sé si ya está oficialmente para México, porque todo el mundo estaba haciendo la daguita de loguearse con credenciales de Asia y así poder bajar el juego. Porque primero salió en Asia y Australia también. Ajá. Como Asia-Pacífico. Y no sé si ya salió oficialmente en México. Pero bueno, es de unos desarrolladores de otra app que era muy parecida, que yo tenía, que se llamaba Ingress, y eran portales. Entonces caminabas 2 cuadras y abrías un portal y así ibas haciendo como... Ajá. Te ibas haciendo más poderoso. Está bien padre, pero obviamente necesitas tener datos, muchísimos datos, para andar por la calle capturando Pokémones. Me gusta la idea de que tengas que desplazarte físicamente, pero también es lo que dicen... O sea, no es lo mismo desplazarte en Manhattan que aquí, si te toca en una colonia súper fea y tener que ir por tu Pokémon, ¿no? Poder estar en riesgo. O sea,
hay Pokémones del otro lado de la calzada y no han ido a atraparlos, y dice, ¿verdad?
Está llenísimo. O sea, si alguien está escuchando, puede ir y no, se va a hacer millonario de Pokémon.
Si van a ir a Santa Chila y van a ver muchos. Sí. O a Oblatos o a la colonia Jalisco y hay muchos Pokémones.
Esperando que la gente los atrape, exacto. Y después han salido, no sé si en serio o verdadero, que hay Pokémones que solo puedes encontrar en ciertos países, o sea, en Noruega o en...
¿En serio?
Pero ya estoy dudando porque había uno que era en Siria. Solo puedes atrapar en Siria.
¿Qué Pokémon atrapas en Siria?
No sé, alguno de...
Estuvo a Charmeleon, sí. Veme, sé algunos nombres de Pokémon.
Bien, muy bien. Y ya hay gente que ha reportado que se lastimó por andar en la calle buscando Pokémones.
Pero, a ver, o sea, agarras tu teléfono y tu teléfono es como una red, como si estuvieras cazando pescados o mariposas.
No, él es como una pantallita que te dice, avanza 2 cuadras, es un GPS, ajá, avanza 2 cuadras y ahí te pone una cajita, que hay algo. Uh-huh. Puede ser un item o puede ser, o sea, puede ser de que poderes o que te suba la energía o puede ser un Pokémon. Tú tienes que ir, pero el peor es que está siendo tan... famosa, que creo que la gente se acaba los Pokémones en cualquier lugar, pues. Está saqueadísima Guadalajara y toda la gente que lo está jugando.
Uh-huh. Imagínate en la central de abastos jugar Pokémon Go.
Sí, aventando tomates, ¿no? Y por ejemplo, la compañía Nintendo creció 9,000 millones de dólares en una semana. O sea, sus acciones
subieron. O sea, por pura especulación, ¿no? Que no cuesta la app.
Ajá, exacto. Wow. Entonces, y te digo... Dicen, se proyecta que va a ser más grande que Twitter, la aplicación.
O sea, ¿ya va a ser una red social en sí misma?
Pues no sé cómo si puedas hablar. Yo digo que es súper aislante, ¿no? Porque tú estás ahí con tu Pokémon.
O sea, pero sí vas a compartir todos tus resultados a Facebook.
Ajá.
A Twitter, a Snapchat.
Sí,
Órale. Quizás la baje, ¿eh?
¿Sí? Yo la bajé, pero no he tenido tiempo porque tienes que configurar tu cuenta y luego tienes que caminar.
Y... luego tienes que hacer ejercicio y pues sí. Como que no.
Y mejor vamos a calmarnos, ¿no? Que ese es un meme que está hecho con un Pokémon. Y luego ahí donde tienes que ir se llaman Poképaradas, ¿no? Entonces también hay mucho mame de la Poképarada. De que si lo bajas y te da una Poképarada y así. Y bueno, lo último es que salió en el Deforma que dice... maestros Pokémon se manifiestan en el Zócalo porque no quieren ser evaluados.
Mal. Está bueno, está bueno.
Y ya, pues bueno.
Se los concedo.
O sea, sí está padre, está chistoso, pero siento que nos va a hartar que invada tanto Twitter. O sea, la mitad de Twitter ahorita es Pokémon Go.
Pero quizás más bien es la mitad de la gente a la
de
que
mi
sigues,
Twitter,
¿no?
Exacto, sí. Pero, por ejemplo, está en... O sea, por ejemplo... sigo varios portales de noticias, no tan serios, pues Mashable y Sopitas y BuzzFeed. Y ahí sí tienen muchas notas de eso.
Sobre Pokémon Go.
Ajá.
¡Órale! ¡Qué chido!
Pero bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Yo nomás quería mandar unos saludos de personas que me comentaron en Facebook. Quería mandarle saludos a Mónica Ortuño. Aquí está.
Hoy es día de mandar saludos a las Mónicas.
Exacto, porque aparte dos Mónicas me comentaron aquí. A Víctor Ramírez, Antonio Martz, que dice que nos está escuchando.
Hey, saludos al Martz. Sí. Desde Paraíso Escondido,
¿verdad? Ajá, exacto. Ajá. Paraíso Perdido, sí.
Ah, esa cosa.
A Elena Herrera, Alicia Hernández, que si me está escuchando, nos escucha de Saltillo. También Claudia Salas, que nos escucha de Saltillo. Y obviamente a Jos, a Gazán, a Chantal, que...
que está enfermita, ¿no?
Yo asumí que estaba enferma, pero puede ser que esté...
ocupada.
Noviando, un pedo así.
Con el Pokémon Go.
O haciendo...
con el Tinder.
O con el Netflix.
Ok.
Netflix and chill.
Asumiendo el costo de oportunidad.
Con su anillito ahí.
Cada quien sus cosas.
No sé, ¿tú quieres mandar algún otro saludo?
Sí, pues de nuevo... saludos a Mónica. Ella fue mi compañera en la secundaria y por mucho tiempo perdimos el contacto, pero ahora retomamos y va chida la cosa.
Y a Vivian. Un saludo a Vivian, ¿no?
Vivian Cárdenas.
Sí, que sí, que escuche cuando salga el podcast, que es como una amiga en común que tenemos, ¿no?
Sí.
Y pues gracias.
Saludos, Vivian.
Saludos, Vivs.
De la lista mis chingonas.
Que es Pochita, pero no es Pochita. Jonathan, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos para remediar la ausencia de estos güeyes.
Gracias, Jonathan.
Y pues nada, es que el tema de podcast daba por mucho, se nos fue súper rápido, ¿no? Pero igual si necesitan más información de tanto del tema como de que les hiciera recomendaciones, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Twitter, estoy como @microgdl.
Ajá.
Facebook.com/microgdl y... ¿qué más? Todavía no estoy muy convencido de Snapchat. Pronto.
¿De Pokémon Go estás?
No. Tú me estás medio convenciendo de entrarle. Okay. Más bien, y tú querías el efecto contrario, ¿no? De que la gente dejara de usar Pokémon Go.
No, ahorita úsenlo, pero ya como en 4 semanas ya no publiquen tanto.
¿Te das cuenta del poder que tienes frente al micrófono?
Exacto. Oye, y no sé... ¿vas a dar algún taller próximamente de esto o no?
No creo que alcance a dar otro taller porque en menos de un mes me voy del país. Pero pues a lo mejor hago algo como más en línea para seguir en contacto con la banda que quiera hacer cosas acá. Y sí, en el momento en el que yo tenga claro cómo podría hacer eso a distancia, pues te lo hago saber.
¿Y tienes blog?
Tengo una página que es microgdl.com.
Ah, ok. O sea... un nivel más allá.
Sí, nivel de que pago para que publicar mis cosas.
Microgdl.com.
Microgdl.com.
Huevo.
Así es.
Súper bien. No, y yo sigo en Twitter y sí.
Soy muy activo en Twitter Facebook. Llevo un rato en esto. Es divertido.
Microgdl. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido. Súper chido, ¿no? El ñoñeo del podcast.
El ñoñeo del podcast está bien padre, da para más. Pues pronto espero invitarte cuando yo haga algo por el estilo.
A huevo.
Hay una serie de que escribí sobre el podcasting en Guadalajara.
Ajá.
Recuérdame y te paso el enlace.
Ajá. Sí, a huevo. Y lo podemos compartir en las redes de Clarisa.
Así lo haré.
Súper bien. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
Lo explicó.
continuamos. No nos... Si usted no entendió nada, lo esperamos la próxima semana a las 9. Clarisa no lo explicó.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.